Hablan desde España para Radio UNAM. Nuestro corresponsal, Manuel de Aldecoa, entrevista a Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español.
Queridos oyentes de Radio Universidad, hoy para ustedes hemos ido corriendo hasta el aeropuerto de Barajas para hablar, momentos antes de que aborde el jet, que lo depositará en nuestra tierra, con Felipe González. Felipe González, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Seguramente cuando esta entrevista ustedes la escuchen, ya Felipe habrá partido de nuestro país. Pero no obstante, dado el fenómeno que encarna el sevillano dentro del proceso actual español, vamos a contarles algo sobre él. Es indudable que la figura de esta España nueva es Felipe González. Adolfo Suárez representa la imagen anterior puesta al día. Felipe es el verdadero parto de esta democracia incipiente española. Con 36 años, no le toca ningún rescoldo a la Guerra Civil Española. Abogado laboralista, luchador socialista en la clandestinidad, hijo de una típica familia andaluza de trabajadores, Felipe González irrumpió en la España del cambio como la muestra más realizada de la juventud política que en el mundo pugna por construir una sociedad más a imagen y semejanza del hombre que vive en los tiempos que corren. Claro que Felipe González no es solo una imagen para consumo político de las masas, sino que detrás de él y con él está toda una trayectoria política y de lucha constante para llegar a lo que es hoy. Además, junto a su figura hay una serie de hombres jóvenes que comparten la contienda socialista y que también forman y conforman el planteamiento vital de la España nueva. Pero hagamos un poco de historia para ustedes, oyentes de Radio Universidad. Este chaval andaluz significa dentro del entorno político no solo de España, sino de Europa, y por lo que se ve, significará bastante en los próximos movimientos de Latinoamérica. Nació en Sevilla, en una modesta vivienda, el 5 de marzo de 1942. El único ambiente del hogar de Felipe González Helguera y de Juana Márquez Domínguez, padres de quien con el tiempo sería el secretario general del PSOE, era el del trabajo. Su padre poseía una pequeña vaquería en las afueras de Sevilla y desde el amanecer trajinaba con el ganado. Su niñez y adolescencia transcurren como las típicas de un españolito de clase media-baja nacido durante la dictadura franquista. Felipe asiste a un colegio de curas y vive en una barriada obrera, con lo que establece ya, desde la temprana edad, las diferencias que privan en su entorno social. Mientras que sus compañeros de colegio pertenecían a las clases sociales mejor establecidas, sus amigos del barrio son hijos de obreros. Ingresa en 1962 en las Juventudes Socialistas, grupo clandestino que era la plataforma del PSOE en las universidades, y forma parte durante 6 años, del 65 al 70, del Comité Provincial y Nacional del PSOE. En 1974, a los 32 años, en el 13º Congreso del Partido Socialista celebrado en Suresnes, Francia, Felipe González, bajo el seudónimo de Isidoro, resulta elegido como secretario general, culminando así una etapa de dura labor para darle a los socialistas del interior de España la representación del partido. En esta lucha es ayudado por el grupo que se dio en llamar el Grupo Sevillano, porque todos participaban en la lucha política andaluza. Y hoy, ya en la legalidad, este grupo es el que ocupa los puestos más importantes dentro de la Comisión Ejecutiva del partido. Entre ellos están gentes como Alfonso Guerra y Luis Yáñez. Esto que les he contado es un esquema bastante rápido de la personalidad política de Felipe y que en muchos aspectos se puede decir que es similar a la de los políticos de la izquierda de todas partes del mundo. Pero, ¿qué es lo que significa Felipe González como un líder fuera de serie? ¿Y qué es lo que lo lanza a ser la alternativa de poder en la España de hoy, con el beneplácito y respaldo de figuras políticas internacionales como Brandt, Mitterrand y Palme. El sueco, el francés y el alemán estuvieron en el primer congreso del PSOE en Madrid después de 40 años de clandestinidad, y esto fue apenas en diciembre de 1976, tan solo 6 meses antes de las elecciones generales, que en junio del 77 se celebraron por primera vez en España y darían al PSOE de Felipe González más de 5 millones de votos de un total de 18 millones de electores. Estos sufragios convertirán a los socialistas en la segunda fuerza política del país y en una seria alternativa de poder. Para lograr esta victoria es indudable que el carisma de Felipe intervino. Más allá de la conciencia política, muchos españoles y sobre todo españolas votaron socialista gracias a la encantadora figura del señor González. Nosotros creemos que la explicación para este huracán Felipe es su perfecta adecuación con los tiempos que corren. Hombre sencillo, cordial, brillante y profundamente imbuido de la ética que debe regir la política en el mundo de hoy. Huye de la demagogia y establece un constante contacto directo con su pueblo, al que habla llanamente. Y aquí debemos señalar que este pueblo español no es fácilmente manejable y posee una gran dosis de crítica como para comulgar con ruedas de molino. Si alguna vez este honrado pueblo tuvo que hacerlo, fue por la fuerza, la represión y el chantaje. Pero ahora son otros tiempos, y para convencerlo hay que hablarle con la verdad y predicar con ella. Pero bueno, vamos a presentarles inmediatamente el diálogo sostenido en Barajas con Felipe. Felipe, ¿podrías darnos un breve resumen del ideario del Partido Socialista Obrero Español?
Es una estructura democrática desde la base que funciona sobre un órgano máximo y supremo del partido, que se podría considerarse el órgano legislativo, como que es el Congreso del Partido, que se reúne cada 2 años, al cual van delegados de todas las agrupaciones locales del partido, es decir, van delegados aproximadamente de 3 o 4 mil puntos, porque algunas de las agrupaciones locales a su vez se agrupan entre sí para mandar representación al Congreso. De ese Congreso sale elegida la dirección del partido, la dirección ejecutiva, es decir, la comisión ejecutiva, y una vez que se acaba el Congreso se elige por las agrupaciones provinciales un comité federal que controla a la comisión ejecutiva de Congreso a Congreso, y en realidad es el órgano supremo de la vida política del partido entre Congreso y Congreso. En el Congreso se toman las decisiones para los 2 años de vida del partido entre Congreso y Congreso, y en función de esa línea política actúa la dirección.
Felipe, usted hace muy poco hizo unas explosivas declaraciones sobre el abandono del marxismo por parte del PSOE. Esto en México no se ha analizado ni se ha visto tanto como se ha analizado en España. Sin embargo, como ustedes dejan el marxismo, según esas declaraciones, y dejan el leninismo, nosotros nos preguntamos qué es, que se van a incorporar al Opus Dei, o qué nos podías aclarar sobre esto.
Pues yo creo que no, que en definitiva la incorporación al Opus Dei sería la incorporación a la mafia blanca, desde nuestra óptica, lo cual sería algo extraordinariamente regresivo desde el punto de vista político. Tampoco he hablado del abandono del marxismo, sino de que no se utilice para la definición del partido, eso fue exactamente lo que dije, el término marxista. Con lo cual tampoco se puede establecer un paralelismo con el abandono del leninismo por parte del PC, lo cual es cierto, que se abandona el leninismo hasta el punto de que los militantes del PC no pueden lucir en la camisa una efigie de Lenin, cosa que sería prácticamente inconcebible que ocurriera dentro del Partido Socialista, que cada uno tiene absoluta libertad pues para reclamarse o proclamarse de lo que sea. No se trata de abandonar el marxismo, sería tanto como que alguien pretendiera abandonar a su abuelo o separarse de su abuelo. Las raíces del Partido Socialista están en Marx. Lo que traté de explicar, y he tratado de explicar en numerosas ocasiones, es que el Partido Socialista cubre un abanico de representación que no se agota en el marxismo, que incluye al humanismo cristiano, que incluye al liberalismo más desarrollado. En definitiva, el abanico representativo del partido no se agota en Marx. Marx es un hombre del siglo XIX, sin duda una figura genial, pero que tampoco él mismo pudo agotar una propia teoría cosmológica o una doctrina total, integral del mundo. Si Marx levantara la cabeza, se llevaría un gran soponcio viendo cómo han interpretado al marxismo muchos de sus seguidores, de una manera dogmática, de una manera por consiguiente contraria a la propia metodología marxista. Por tanto, yo quiero situar al partido en 1978, y eso significa que tiene sus raíces en Marx, pero que evidentemente no se agota en Marx todo el abanico de representación del partido, ni toda la ideología del partido se agota en marzo.
Felipe, usted acaba de estar en Latinoamérica, en Santo Domingo, en Panamá, hasta en Venezuela, me parece,
y en Colombia.
Un panorama breve de cómo encontró Latinoamérica.
Bueno, yo quiero decir primero que para las personas como yo, ir a Latinoamérica supone, cuando ya se ha ido una o dos veces, una especie de intoxicación, siempre se vuelve. Por el enorme interés que despierta para, yo creo que para un socialista español, para un español en general también. Yo tengo una teoría muy global y que sintéticamente, sobre Latinoamérica, que sintéticamente podría exponer así. Yo creo que en Latinoamérica hay una evolución hacia una democracia progresiva, y en ese sentido una evolución próxima a las teorías socialistas, sin que eso suponga transponer modelos europeos a Latinoamérica. Me parece que es una realidad social, económica y política distinta, pero creo que la fase de las dictaduras fuertes, de las dictaduras férreas del Cono Sur, es una fase que se está extinguiendo y se pasa a una etapa de una mayor amplitud democrática, ya digo, con una alternativa de progreso. Pienso que hay factores que pueden ser perfectamente utilizados y aprovechados dentro de esa evolución. El caso de Bolivia, el caso de Perú, el caso de Ecuador, etcétera, me parece que son significativos en cuanto a esa tendencia a evolucionar, lo mismo que ocurre en la República Dominicana y lo mismo que va a ocurrir en Panamá desde otros presupuestos. Yo estoy convencido que la propia Declaración de Derechos Humanos de Carter tiene una dimensión infinitamente mayor que la que el propio Carter le ha querido dar. De tal manera, pienso yo, que el gran gendarme del sur, que es justamente el Imperio del Norte, piensa o cree que puede limitar la evolución de los países de América del Sur dentro de una franja que le convenga al país del norte, es decir, dentro de una franja que podríamos calificar de democracia fuerte con un control de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, la evolución de los pueblos es imprevisible y yo creo que la madurez que se puede observar en todo el proceso en América Latina va a conducir a que se desborden esos límites. Algo parecido, vuelvo a repetir, salvando la distancia, a lo que ha ocurrido en España, que todo el mundo pensaba que la izquierda no iba a sacar más del 20% de los votos, y sin embargo, la izquierda ha desbordado con mucho la expectativa que internacionalmente existía sobre la evolución española.
¿Tú consideras que hay partidos socialistas válidos, interlocutores válidos del PSOE en América Latina?
Bueno, una cosa es que haya partidos socialistas y otra es que haya interlocutores válidos. Como tú bien sabes, en América Latina todavía la palabra socialista, por la influencia del norte, se asimila casi de una manera idéntica a la palabra comunista. Por consiguiente, la base popular o electoral de los partidos socialistas, que se llaman así socialistas en América Latina, es una base en general, siempre hay excepciones, extraordinariamente escasa. De tal manera que los partidos prefieren antes llamarse revolucionarios que socialistas. Aunque en Europa ocurriría el fenómeno contrario. Si un partido se llamara revolucionario, realmente asustaría mucho más que se llamara socialista. Por consiguiente, en primer lugar, la denominación no me parece fácil de hacer. En segundo lugar, creo que en América Latina los partidos que podrían estar más cerca de arrastrar a un determinado sector del pueblo son partidos fundamentalmente populistas. No son partidos de clase, como son los partidos socialistas de raíz marxista de toda la Europa occidental, sean socialdemócratas o sean socialistas. Por tanto, también en eso hay que hacer una distinción. Y yo no quiero caer nunca ni en la adulación ni en el papanatismo. Cada vez que alguien visita un país dice nuestro partido es parecido a este. Creo que no, que eso no se puede hacer con honestidad. Y lo que pienso es que hay movimientos populares dentro de una alternativa progresista. Una vez superado el fenómeno guerrillero, creo que superado desde el punto de vista metodológico, porque no ha conducido a nada durante los años 60, y esos movimientos populares pueden ser los interlocutores del socialismo democrático en Europa.
Felipe, para terminar, ¿a qué vas a México?
Pues mira, con México tenemos una relación especialísima, relación que yo podría sintetizar también o poner un ejemplo que es muy notable. Nosotros desde la gran llamada de Cárdenas, que abrió las puertas de México para el exilio español, de una manera especial además, porque también estaban abiertas las puertas de Francia, pero la integración que se produce en la sociedad mexicana del exilio español es infinitamente mayor y las posibilidades de nuestros hombres infinitamente mayores que la que se produce en cualquier país europeo mucho más estratificado. Entonces, desde esa llamada hasta hoy, nosotros tenemos una deuda inmensa de gratitud con México, porque nos parece que ha sido uno de los grandes países que ha respetado en profundidad la democracia española y la República Española. Además de eso, que podría tener una dimensión de pasado, tenemos ejemplos tan notables como que la delegación va Rafael Fernández. Rafael Fernández ha estado en el exilio mexicano, justamente por la llamada de Cárdenas. Vuelve a España varios meses antes de las elecciones y es senador por su propia tierra, por la tierra de la que tuvo que salir. Pero no solo eso, sino aun siendo senador y de la Comisión Ejecutiva, tal vez lo más notable es que la mitad de su familia, es decir, todos sus hijos, son mexicanos, se han afincado en México y son la mayoría de ellos responsables de grupos políticos y están metidos dentro de la vida política, social y económica mexicana. Eso me parece que es un fenómeno de tal dimensión que si los españoles somos capaces de saberlo, aprovechar en el sentido mejor de la palabra, con México tenemos un campo de relaciones inmenso.
Perdón, esto se me ocurre decir, preguntarte una cosa. Ahora que hablabas de Rafael Fernández y el proceso político de México, ¿tienes alguna idea sobre el proceso político de México en este momento?
Pues yo creo que tengo algunos datos, aunque no debo presumir de tener muchos. En México ya hace un año y pico que no lo visito. Por consiguiente, no es el país que más he tocado últimamente. Yo creo que hay un esfuerzo por llegar a una reforma política que probablemente está encarada en vías o con la perspectiva de superar un cierto monopolio político por parte del PRI, aunque el PRI, como se sabe, es una formación política sui generis, que tiene tendencias, que tiene alas, que tiene soportes de muy diverso tipo y en el que se puede encontrar un poco de todo en el panorama político mexicano. Pero yo creo que esa apertura política fundamentalmente tiende a estabilizar un juego o una dinámica poder-oposición que durante muchos años no ha existido en México por la absoluta presencia del PRI con ausencia total de otros partidos políticos. ¿Cómo va a evolucionar eso? Eso es muy difícil de saber. Depende de las corrientes internas en el PRI y depende también del comportamiento de las alternativas de izquierda que se puedan plantear al fenómeno PRI.
Hablan de España para Radio UNAM. Manuel de Aldecoa, nuestro corresponsal, entrevistó a Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español.